La bruja de las palabras.
Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir.
Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar.
Afuera hay otros que debieran estar adentro, pero que no van a estar nunca, no te preocupes.
¿Nunca?
No. Cuanto más cerca del poder económico estás, más lejos del poder punitivo te encontrás.
Mundos de silencios que queremos derribar.
Obvio que fue horrible que me torturen. ¿Me entendés? No hay en mí ninguna intención de victimizarme, pero realmente son cosas feas que me tocaron pasar. Y que les toca pasar un montón de pibes, y que los pibes también hacen pasar a la gente, ¿no? Que lamentablemente asaltan. Es un montón de violencia y un montón de dolor de un lado y del otro.
Hay gritos que por fin se van a sentir.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Un programa pensado... No, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
La bruja de las palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Pachamama,
Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut, Radio Nacional Jujuy, la Radio Pública Argentina.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Se han comunicado los oyentes, pero parece que el tema político a muchos no los enganchó, ¿eh? Hubo silencio de radio o se han quedado pensando. Pero bueno, nosotros consideramos que también es parte de lo que está bueno que comuniquemos, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Quiénes se han comunicado?
Bien, Federico Zamora nos dice: uy, primero es nefasto encerrarse en la lectura, y luego ustedes son los dueños de una gran biblioteca. Me enredé.
Bien, buenísimo, Federico, me da pie para decir algo que yo quería decir. Federico dice, ¿en qué quedamos? Si es malo leer para este programa, ¿por qué ustedes hacen una biblioteca digital? Está perfecta la objeción. Una pincelada más del cuadro voy a dar. Yo lo que sí sugiero es leer los libros de a varios, no leer un solo libro. Y acá estoy pensando más que nada en los ensayos, buscar información cuando la necesitamos. Acá hemos dado ya alguna vez el ejemplo de la vida y personalidad de Isaac Newton, un famoso científico, año 1666, creo que nació, más o menos. Y un genio, un tipo muy inteligente, que descubrió una serie de cosas. La más famosa es la ley de gravedad, pero además definió y marcó el rumbo que iba a tener la ciencia, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si vos lees un libro acerca de Newton, no lo vas a conocer a Newton. Vas a conocer lo que al que escribió el libro le resultaba valioso y simpático de Newton. En general, el escritor no escribe para informarte objetivamente de las cosas, sino que escribe para hacer propaganda de sus ideas, de las del escritor. Eso es lo que habitualmente ocurre, debe haber excepciones. Como decíamos hace un rato, uno tiene ideología, tiene simpatías. No le da lo mismo una tendencia política que otra, un modo de la ciencia que otro. Entonces uno toma partido y cuando lo mira a Newton, incluso sin que haya una mala intención, naturalmente, un tipo, por ejemplo, como Bertrand Russell, occidental hasta la médula, un sacerdote de Occidente, defensor de las cosas que nosotros habitualmente acá criticamos. Entonces, Bertrand Russell ve en Newton un científico, un tipo riguroso que ligó la matemática a la ciencia, que valoraba la herramienta matemática, la abstracción para comprender las leyes de la naturaleza. Bertrand Russell. Ahora, vos vas y lees, y yo hice este ejercicio, por ejemplo, a Isaac Asimov, una cabeza mucho más amplia. Y también lo leí a Carl Sagan, sobre Newton, los tres. Y también a Keynes, el economista Keynes, que escribió una biografía sobre Newton. Son cuatro versiones de Newtons distintos. La de Keynes, por ejemplo, se llama El último brujo. Y detalla con mucho cuidado todos los aspectos esotéricos, religiosos, la pasión de Newton por la astrología, cosa que Bertrand Russell ni menciona. Y Newton, de hecho, se interesa por la matemática porque quería entender una carta natal y todas esas rayas que tiene, ¿viste? Esos ángulos y qué sé yo. Entonces se compra un libro de trigonometría para... Y además siguió creyendo en la astrología, un tipo religioso hasta la médula. Aspecto que Bertrand Russell ni menciona porque te lo quiere presentar al padre de la ciencia como alguien estricto, riguroso, que no tenía ningún aspecto que podía considerarse supersticioso. Entonces, por eso nosotros hacemos una biblioteca con 6.000 libros. Para que los chicos chapoteen acá, chapoteen allá, vean lo que han escrito las generaciones que los precedieron y entonces después ellos, con una visión más amplia, tomen partido. Por supuesto que aquí pensamos en lo que son los ensayos, como estos que les estoy mencionando acerca de la vida de personajes, lo que leímos hace un rato de la historia de la lectura. Son ensayos, no es literatura, no son novelas, ni cuentos, ni poesía. Ahí sí, bueno, a usted le gustó cómo escribe Chesterton, y bueno, pero esa Chesterton, todo bien, es un pasatiempo. Y esto también queremos aclarar. Existen tradicionalmente seis artes, las artes clásicas. Después apareció en el siglo XX el séptimo arte, que es el cine. Las primeras seis eran, no sé si me las acordaré, arquitectura, pintura, literatura, danza, y me estoy olvidando.
¿La música?
Música, tal cual. ¿Me olvido alguna? Bueno, no sé, y si no, imagínesela usted. Son seis artes. Podemos incluir al cine, al video. Hoy los chicos tienen la posibilidad cada vez más con estas computadoras que da el Ministerio de Educación de filmar y editar sus videos fácilmente. Siete artes. ¿Por qué se sobredimensiona la importancia de la literatura? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué tiene de mejor la literatura que la danza o la música? Y agreguemos otras actividades posibles hoy, que no necesariamente son artes, pero es salir a correr, hacer yoga, teatro. Teatro debe ser la que nos faltaba. Circo, batucada, esa, ¿cómo se llama? Los chicos hacen los talleres en muchos colegios y andan con los tambores ahí, que se disfrazan. Bueno, mil cosas para hacer. ¿Por qué de este abanico de 10, 15 actividades de recreación, que además implican las que he mencionado, un desarrollo humano, etcétera, por qué la literatura tiene como una especie de coronita de privilegio? Chicos, lean. ¿Por qué no, chicos, vayan al circo, vayan a hacer teatro, expresate, aprende a a gritar, a llorar, ¿por qué no haces un grupo de música con tus amigos? No hay la misma insistencia en un arte que en la otra. ¿Por qué? Por lo que hemos tratado de explicar esta noche, que la literatura apoya, fomenta esta exacerbación de la cabezota del intelecto, del mundo de las ideas. Y voy a dar un ejemplo más de cuán ridículo llega a ser el intelecto, o por lo menos los resultados que produce, especialmente en los individuos. Uno podría decir que el intelecto de la humanidad, de toda la humanidad, ha dado unos resultados impresionantes. Llegar a la luna, descubrir el ADN. Entonces la construcción que han hecho los cerebros de generaciones y generaciones, incluso la mezcla de culturas, han producido avances impresionantes. Ahora, cada uno de nosotros, el intelecto de cada uno de nosotros es bastante sonso, es muy limitado. El de la especie por ahí es impresionante, pero como yo, con mis ideas, administro mi mundo, en general, por lo menos en mi caso, es bastante penoso. Hay una fábula que se cuenta, y mira, la cuentan personas que yo admiro mucho, Pero vamos acá a arruinar esta fábula en parte, no necesariamente. La fábula de el escorpión y la rana, muy conocida. Espere que la encuentro. Es una fábula de origen desconocido, algunos la atribuyen a Esopo. Y en esta fábula se la relato primero, después se la critico. Un escorpión le pide a una rana que le ayude a cruzar el río. El escorpión le dice, ranita, vos que sabés nadar, ¿me ayudás a cruzar el río? Y le promete que no le va a hacer ningún daño, porque la rana lo mira y dice, vos, arriba mío, no me gusta nada. Entonces la rana, buena onda, accede, pero cuando están en la mitad del río, el escorpión pica a la rana con su aguijón venenoso. Y la rana le pregunta incrédula, ¿cómo has podido hacer algo así? Ahora moriremos los dos. Y el escorpión se disculpa, dice, perdóname, no pude elegir, es mi naturaleza. Mi naturaleza es picar. A ver la moraleja del original, es mi naturaleza, no lo pude evitar. Aunque el sentido común, dice la moraleja, dicte lo contrario y acabes perjudicando a los que quieres o incluso a ti mismo, no puedes dejar de ser quien eres. Bien, acá hay una serie de errores que yo supongo que ya algunos oyentes ya han detectado. Por ejemplo, no puedes dejar de ser quien eres. Uno es, ya esa palabra tiene que hacer el ruido a cualquier buen oyente de La Bruja. Yo no soy, yo estoy. Y además voy cambiando. ¿Qué cosa mía ha permanecido fija? Como para que yo pueda decir yo soy así. Y que alguien que me conoció hace 30 años, vos, loco, vos no sos así. Y bueno, ahora sí, antes no, ahora soy un poco más, un poco menos. ¿Verdaderamente no cambiamos? ¿Somos siempre algo que es y perdura en el tiempo? O sea que no aprendemos, no nos modificamos, no envejecemos. O sea, lo más llamativo, creo yo, es esta creencia de que uno tiene una esencia, perdón por la rima, como decía Platón, que uno tiene una esencia inamovible y que los actos que uno hace son expresiones de una esencia que es ahí intocable, inmanente. Esto es puro occidente. Pero además hay algunos detalles que hacen penosa a esta fábula. Y es lo siguiente, ¿cuál es la naturaleza del escorpión? ¿Picar? O sea que vendría a ser que la naturaleza del elefante es tener trompa. Sé que no lo creo. Entonces yo me puse a investigar al escorpión. Yo conocí escorpiones, andaban en mi casa en Yala, caminando por el cuarto de los chicos. En general, por supuesto, no son dañinos. Existen 1.400 especies de escorpiones. Es uno de los animales más antiguos de la Tierra. Sobrevivió a varias extinciones que hubo. Alguna fue donde desaparecieron los dinosaurios hace 60 millones de años, otra fue antes. Bueno, estos permanecieron hace 600 millones de años que están aquí. Pero además, yo digo, la esencia del escorpión, como la mayoría de los animales, es vivir, reproducirse. Especialmente eso, reproducirse. Es, digamos, casi lo principal para un animal. Está todo pensado para eso. Una vez que terminó la etapa reproductora, el animal en general desaparece. No está previsto que tenga una vida posterior como nos pasa solamente a los seres humanos. Pero además, fíjate qué mal que eligieron la fábula. El escorpión es una de las pocas especies que puede no comer durante años. Fíjate, qué mal que la eligieron a la especie. Podían haber elegido un león, no sé, una abeja, algo, pero el escorpión justo tiene una especie de sistema que digamos, disminuye sus actividades vitales y entonces no precisa comer. Así que difícilmente la esencia del escorpión sea picar. La mayor parte de las cosas que come no usa su aguijón. Entonces, ¿en dónde es cierto que la esencia del escorpión es picar, como dice esta fábula? Solamente es cierto en la cabecita de un señor que está sentado en su escritorio pensando. En el mundo real, cuando vos los vas a ver, los escorpiones no tienen esa esencia, sino que están buscando alguna novia, tratando de tener hijos, comer. Los escorpiones no comen ranas. Y un detalle adicional, las ranas sí comen escorpiones. En la esencia de la rana era comerse al escorpión y no lo hizo. Entonces, lo que se ha hecho es una administración de ideas caprichosas, desgajadas de realidad, para contar una metáfora, que es lo que finalmente se quiere contar. Mirá, uno es de cierta manera, no le pidas peras al olmo, sería la versión criolla de eso. Nos estamos yendo, Nadia, ¿qué tenemos en el tintero?
Pensaba un poco en esto de los libros. Agradezco que no me gusta leer ciertos libros, porque a veces yo me preguntaba, ¿por qué tal libro? Porque a veces hay que hacerse esa pregunta, ¿por qué leer tal cosa y por qué no otra? Esto de abrir el paradigma y leer otras cosas, escuchar otras voces y crear tu propia idea, ¿por qué no? Es algo nuevo, un ejercicio para hacerlo. La verdad es que a mí mucho la lectura nunca me gustó, porque a veces me daban cuentos a leer que ni entendía de lo que hablaban. Me pasó con varios libros que habían palabras que eran re viejas y que yo en cualquier diccionario no lo encontrás, por lo menos en los actuales. Pero si hay que renovar la lectura. Hay nuevos autores, nuevas ideologías, posturas, y está bueno por ahí mirar un poco y armar algo nuevo. Una tarea nueva, tal vez renovarse.
Yo un pequeño consejito a los que leen mucho, dejen de leer un año o dos años. Y fíjese las cosas que van a florecer en usted. Tal vez se sorprenda. Yo lo hice y a mí me cambió la vida. Dejar de leer, comienzan a pasar cosas. Queremos agradecer a Ana Maldonado, que se comunicó, a Adriana Saldías, con mensajes muy lindos que no teníamos tiempo de decir, lamentablemente. Nos estamos yendo. Comenzamos a escuchar el 49 bajito, que nos da 40 segundos de tiempo para despedirnos.
Bueno, quería agradecer acá a Silvio. A Silvio, que nos mandó un presente para acá para la bruja.
Bueno, muchas gracias. Nos vamos con un tema de una mexicana, porque parece que la bruja se escucha allá en México, ¿eh?
Al parecer nos escuchan desde allá.
La mexicana se llama Guadalupe Pineda. Es un tema que nos gusta muchísimo. Tanto nos gusta que con este tema hemos terminado el primer programa de la bruja hace casi 5 años. Hoy se los dedicamos a los amigos de México. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.
Soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio.
La bruja de las palabras.
Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar. Agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos.
tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
La bruja de las palabras.
Soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y
grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Argentina.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo.